Antes de pasar a Gálatas, vamos a otra vez a dar lectura a nuestro texto en 1 Timoteo 1:8, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los injustos, ¿no? Estoy leyendo en 9 y comienza a dar su discurso sobre ese aspecto del uso de la ley. Y la frase que hemos estado usando en el versículo número 8, sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente, o a condición de que sea usada legítimamente. Y hemos estado analizando desde hace varias semanas el uso correcto de la ley. Gálatas, por favor, en su capítulo 3, y después vamos a pasar también a otro texto. Gálatas 3:21, aquí en medio de su explicación de los dos pactos y el pacto de la gracia, que no fue anulada por el pacto de la ley, dice en Gálatas 3:21, luego, la ley es contra las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia o justificación sería o fuera verdaderamente por la ley. Ahora, no pierden de vista este texto. Lo que vamos a ver es que esta pregunta, luego, pudiera, la idea de acaso, pudiera ser que la ley esté en contra del Evangelio. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que la pregunta significa. ¿Pudiera existir algún conflicto, alguna contradicción entre la ley y el Evangelio? Y la respuesta es que no, de ninguna manera, no el negativo doble en el idioma original, la forma más fuerte posible para decir no, que no sea así y que no es así. Ahora, no pierdan de vista Gálatas, y ahora vamos a pasar a otro texto en Romanos, en su capítulo 3, al final de este capítulo, después de su discurso sobre el tema de la justificación por la fe sin las obras de la ley, de inmediato surge esta pregunta en el versículo número 31. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? Y la respuesta otra vez, el negativo doble, no dos veces, en ninguna forma, en ninguna manera. Antes, ahora vean lo que dice, antes establecemos la ley. Ahora, hace 8 días, en nuestra serie de estudios sobre el uso correcto de la ley, comenzamos a considerar en una forma más profunda todo este tema, y hicimos una serie de contrastes entre la ley y el Evangelio. Y en este sentido, lo que estábamos señalando específicamente, algunos puntos en que la ley y el Evangelio son diferentes, algunas diferencias entre la ley y el Evangelio. Y lo que quiero hacer para introducir nuestro estudio de hoy es simplemente repetir los puntos. En primer lugar, vimos que la ley fue dada originalmente en el Antiguo Testamento, y aparte de la ley revelada en el Antiguo Testamento como la base legal del Antiguo Pacto, ¿no? La ley fue dada. Concluimos que también la ley está escrita sobre el corazón de todos los seres humanos desde su nacimiento. Y en contraste con la ley escrita en el Antiguo Testamento y la ley escrita sobre el corazón de cada ser humano, concluimos que el Evangelio es algo revelado exclusivamente en la palabra de Dios. O sea, una persona no tiene que leer o saber absolutamente nada del Antiguo Pacto y la ley en forma escrita para entender que no se debe mentir, robar, adulterar, etcétera, ¿no? Pero para entender el Evangelio, es necesario que tengamos contacto con la palabra de Dios, porque el Evangelio es algo revelado exclusivamente en este libro, específicamente en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, vimos que la ley trata con los hombres como si nunca hubieran caído, como si nos encontráramos todos en la misma condición en que se encontraba el primer Adán en el jardín de Edén, con la capacidad de obedecer todos los mandamientos de Dios. Y la ley habla a nosotros como si tuviéramos esa capacidad de obedecer en forma perfecta y completa. En contraste, vimos que el Evangelio trata con nosotros como pecadores caídos, como pecadores no solamente caídos y condenados, sino incapaces, incapacitados, ¿no? Pecadores que no tienen la capacidad de obedecer los preceptos morales de la ley. Y aquí debo aclararlo, no estamos usando la palabra ley en este estudio para hablar de los 10 mandamientos, o sea, la ley moral de Dios. En tercer lugar, vimos que la ley nos dice lo que debemos hacer, lo que hemos de hacer, lo que Dios exige que hagamos, mientras que el Evangelio nos dice lo que Cristo ya hizo para salvarnos. La ley nos dice en forma muy detallada todas las cosas que deberíamos cumplir si quisiéramos llegar a la vida eterna, mientras que el Evangelio nos habla de todas las cosas que Cristo ya hizo, ya cumplió para salvarnos de la condenación de la ley. Ahora, en cuarto lugar, vimos que la ley es un pacto de obras, y aquí quiero hablar unos momentos, ¿no? Un pacto de obras es un pacto basado en la obediencia perfecta. La ley, como un pacto de obras, promete vida eterna a condición de que obedezcamos perfectamente sus exigencias. Y en ese sentido, la ley dice: haz todo lo que te digo y vivirás. Mientras que el Evangelio es un pacto de gracia, o sea, un pacto basado no en nuestras obras, sino en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Un pacto basado en la obediencia de Cristo, su vida perfecta y su muerte para cumplir con todas las exigencias de la santa ley de Dios. Y en ese sentido, entonces, el Evangelio promete vida en base a la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo es aceptada y acreditada por Dios a la cuenta de todos los creyentes. En quinto lugar, vimos que la ley, vean, condena y no puede justificar a los pecadores, mientras que el Evangelio, vean, no puede condenar a los pecadores que creen en Cristo. O sea, el Evangelio justifica a los pecadores que creen en Cristo y no los puede condenar. Y cuando analizamos el por qué la ley no puede condenar a los pecadores que creen en Cristo, descubrimos que la ley no nos puede condenar porque Cristo ya fue condenado en nuestro lugar. En sexto lugar, vimos que por la ley entonces es el conocimiento del pecado y por el Evangelio es el conocimiento del Salvador del pecado. En séptimo lugar, vimos que la ley produce el espíritu de servidumbre y de esclavitud, mientras que el Evangelio produce el espíritu de adopción, la libertad y el gozo, ¿no? Y concluimos nuestro estudio, aunque cambiamos un poco el orden de estos puntos, concluimos nuestro estudio diciendo que la ley deja lugar para la jactancia humana, mientras que, según el Evangelio, la jactancia humana queda excluida. ¿Dónde está la jactancia? Pregunta Pablo en Romanos 3:27. Queda excluida. Ahora, después de haber hecho este contraste como una introducción, ¿no? Simplemente resumiendo los puntos que vimos hace 8 días. Ahora lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente. Vamos a comenzar a considerar, fíjense muy bien en lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a comenzar a considerar los puntos en que la ley y el Evangelio coinciden. Los puntos en que la ley y el Evangelio están de acuerdo. ¿Cuáles son los puntos en que no hay ninguna diferencia entre la ley y el Evangelio? Eso es lo que vamos a comenzar a analizar el día de hoy como la continuación de nuestra consideración del uso correcto de la Santa Ley de Dios. Y lo que vamos a ir haciendo poco a poquito es, vamos a preparar el camino para considerar en los próximos estudios precisamente cómo el Evangelio establece la ley. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que en su esencia no existe ninguna contradicción entre la ley y el Evangelio. Y la pregunta que el apóstol Pablo hace en Gálatas, en el texto que vimos al principio, en su capítulo 3, en el versículo 21, luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? Vamos a ver que esta pregunta la podemos entender mejor preguntando, ¿acaso pudiera ser que la ley está en contra del Evangelio? ¿Que la ley fuera algo contradictorio al Evangelio? O sea, que la ley fuera en realidad un enemigo del Evangelio. En tal caso tendríamos que anular la ley. Y en tal caso el Evangelio, a través del Evangelio, tendríamos que terminar desechando por completo la ley. Pero ya sabemos del testimonio apostólico en Romanos 3:31 que cuando el mismo apóstol hizo la pregunta, ¿luego deshacemos la ley por la fe? Su respuesta es no, en ninguna forma. Antes establecemos la ley. Y en otras palabras, hay muchos puntos en que la ley y el Evangelio están completamente de acuerdo. Y eso es lo que vamos a comenzar a analizar el día de hoy. Ahora, en primer lugar, vamos a enumerar dos puntos básicos. Después vamos a dar una serie de ejemplos para que entendamos mejor el argumento. Cuando nos preguntamos en cuáles puntos coinciden la ley y el Evangelio, la primera respuesta es una que nosotros ya entendemos bien. La ley es el maestro para llevarnos a Cristo. Y eso es el testimonio apostólico, es lo que hemos escuchado desde el primer estudio en esta serie de sermones. Y ahora cuando decimos que la ley es el maestro, ahora vamos a cambiar esta idea un poco para decir otra cosa. La ley es el maestro que nos enseña nuestra necesidad de la gracia de Dios. Bien, con mucha atención, la ley es nuestro maestro, el que nos enseña nuestra necesidad de la gracia de Dios, y el Evangelio nos enseña esta misma necesidad. Pero el Evangelio va más allá de la ley, en el sentido de que el Evangelio no solamente nos habla de nuestra gran necesidad de la gracia de Dios, sino que el Evangelio efectivamente nos proporciona esa gracia. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es algo muy sencillo. La ley y el Evangelio están de acuerdo en este punto. Tanto la ley nos conduce a ver nuestra necesidad de gracia como el Evangelio. O sea, las dos cosas nos enseñan la misma necesidad. La única distinción aquí consiste de qué? De que la ley no puede vivificar, la ley no puede justificar, la ley no puede proporcionar esa gracia, pero el Evangelio sí. Entonces, en este punto, y les invito a ver en Romanos, en su capítulo 5, están completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y aquí en Romanos 5 hay una serie de frases, quiero que veamos al final de una serie de textos, comenzando en 5, Romanos 5, 15. Ahí se refiere al don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ese don es la salvación, la que recibimos por la gracia en base a la obra de Jesucristo. Ese es el argumento. Y el Evangelio, según hay muchas cosas en el contexto aquí que estamos pasando por alto, la conclusión aquí es que el Evangelio nos proporciona esa gracia. Vean la misma idea al fin, a la parte final del versículo 17. Se refiere a aquellos que, por Jesucristo, reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia aquí es la justificación. La justicia que Dios exige de nosotros, la recibimos por la imputación de la obra de Cristo a nuestra cuenta. Pero todo esto, ven cómo viene siendo como una parte del mismo paquete, ¿no? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el mismo argumento se repite al final del versículo 18 y en la parte final del versículo 19, y todo el argumento entonces está centrado en este punto. Ahora, en este sentido, la ley nos enseña nuestra necesidad de la gracia de Dios, pero hay que entenderlo bien. Bajo la ley del Antiguo Testamento no había nada de gracia. Hay que entender bien lo que acabo de decir. Cuando yo digo no había nada de gracia, hay que tener mucho cuidado para no malentender el punto. Claro que había gracia en el sentido de que el pecador culpable, vuelven a escuchar, el pecador que estaba arrepentido y dispuesto a confesar sus pecados, podía acudir al sacerdote ¿para qué? Para matar a un animal inocente en la ceremonia a través de la cual pasaban la culpa y los pecados del hombre a la cabeza del animal inocente, el derramamiento de sangre, todo el simbolismo de los sacrificios, el derramamiento de sangre bajo la ley, todo este paquete, lo que llamamos la ley en su aspecto ceremonial, miren, tenía algo de gracia, porque esas cosas prefiguraban como la sombra, prefiguraban como tipos simbólicos la obra, vean, la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, la obra salvadora que Cristo estaba destinado a realizar. Pero cuando yo digo que no había nada de gracia, vean, todos aquellos que violaban los 10 mandamientos deberían haber muerto, ¿sí? Así lo puedo decir, bajo la ley, sin ninguna gracia, sin nada de misericordia. Eso lo hemos señalado en el pasado. Aquellos que violaban cualquier precepto moral de la ley de Dios deberían haber sufrido, en este caso, pena de muerte, o apedreados y en algunos casos quemados. Los apedreaban y los quemaban. Y hay ejemplos, aquel que mencionamos hace 8 días, del hombre que recogía leña el día sábado, recibieron la palabra directa del Señor, ¿no?, de apedrearlo. Y lo mismo con los adúlteros, cuando David en el Salmo 51 está dando gracias a Dios por el perdón de su pecado, siendo aún rey de Israel, debería haber sufrido la pena de muerte. No había perdón para ningún judío que violaba los 10 mandamientos, y esto apuntaba hacia la necesidad de gracia. De hecho, los sacrificios, la necesidad de repetirlos cada semana, en muchos casos diariamente, en el día de la propiciación, una vez por año, todos los judíos se congregaban para hacer sacrificios. Esos sacrificios simplemente servían ¿para qué? Para ¿cuál sería la palabra? Para prolongar el día de juicio. ¿Cuál sería la palabra? Para, como una prórroga, es la idea, como que, what did you say? Como aplazar el día del juicio, es de eso, o sea, pero en todo el asunto, el judío estaba viendo, yo necesito gracia, yo necesito favor inmerecido, o tarde o temprano, Dios acabará conmigo. Ahora, en ese sentido, el Evangelio y la ley están de acuerdo. Ahora, en segundo lugar, vean con mucha atención este punto. La ley y el Evangelio están de acuerdo en otro punto. En este punto, la ley exige que hagamos la voluntad de Dios. La ley dice a todos los seres humanos que deben obedecer la voluntad de Dios y exige que hagamos en forma perfecta dicha voluntad. Pero ahora vean, el Evangelio, fíjense bien, a través de Cristo, el Evangelio nos proporciona la capacidad de hacer la voluntad de Dios. En este sentido, el Evangelio que nos perdona gratuitamente, luego nos conduce, bajo varios motivos, a hacer la voluntad de Dios. Lo vuelvo a repetir, la ley exige que cumplamos la voluntad divina, y el Evangelio nos proporciona, a través de la obra del Espíritu Santo, tanto el deseo como el poder de cumplir en principio, y esta idea la voy a explicar, en principio, la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Esto es algo importantísimo. Vamos a ver primero una serie de textos, ¿no? Vean, por ejemplo, vamos a pasar a 1 de Pedro, a su capítulo 2. El Evangelio no simplemente nos perdona, no simplemente nos concede el perdón de nuestros pecados, sino que el Evangelio cambia nuestra relación con Dios, cambia nuestra actitud hacia Dios, cambia, vean, nuestros deseos y nuestros anhelos, o sea, cambia nuestro corazón, y aún vean, cambia nuestra forma de ver la ley de Dios, la voluntad de Dios y todo lo que estas dos palabras implican. En este sentido, en Primera de Pedro, ¿no? En su capítulo 2, aquí tenemos uno de los comentarios, y vamos a dar lectura aquí en 24, ¿no? El cual mismo, hablando de Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, vean el propósito de la muerte de Cristo, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivimos o vivamos a la justicia. O sea, uno de los propósitos principales del Evangelio es el de conducirnos a morir al pecado y a vivir a la justicia. O sea, es el propósito de conducirnos a hacer la voluntad de Dios. Vean lo mismo en Tito, en su capítulo 2, otro texto muy conocido. Tito, en su capítulo 2, el verso número 14, se refiere a cómo Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, todo el tema de la redención, todo lo necesario para rescatarnos de las consecuencias eternas del pecado, redimirnos de toda iniquidad, pero no solamente redimir, perdonar y justificar a los creyentes, sino limpiar para sí un pueblo propio, vean, celoso de cuáles obras, las buenas obras que son, en ese sentido, la voluntad de Dios. De hecho, ahora vamos a pasar a Efesios, a otro texto tan conocido, ¿no? Pero es necesario, porque algunas personas ignoran este punto, que veamos los versículos. Efesios, en su capítulo 2, después de decirnos que la salvación es por la pura gracia de Dios, que no es por obras, vean, por gracia sois salvos, 2:8, por la fe, y esto no es de vosotros, todo el paquete, gracia, salvación y fe, todo es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vean cómo este mismo Evangelio de inmediato hace esto: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, ¿por qué nos ha salvado? Para que hagamos precisamente las obras que Dios ha predestinado que hagamos, ¿no? Ahora vean, cuando dice para buenas obras, las cuales Dios predestinó, planeó y determinó de antemano para que anduviésemos en ellas, el argumento sigue siendo lo mismo, ¿no? Esos versículos y muchos otros enseñan este punto. El Evangelio está de acuerdo con la ley en este punto. En este punto coinciden. Ambos exigen que vivamos conforme a la voluntad de Dios una vida justa. Pero ahora vean con mucha atención. La ley y el Evangelio no están de acuerdo en cuanto a cómo lograr ese propósito. En ese punto hay una tremenda diferencia. Pero ahora, para que entendamos mejor lo que esto significa, vamos a dar cuatro ejemplos. Y con estos cuatro ejemplos, yo espero que cualquier persona, ¿no?, pueda entender el argumento. Estos cuatro ejemplos son muy sencillos y a la vez muy importantes. El primer ejemplo es lo siguiente. La ley, aquí vamos a poner las palabras, Evangelio, ¿no?, y ley. La ley exige, ven este ejemplo, que amemos a Dios, el amor para con Dios. De eso no hay duda alguna. Las palabras que vimos hace 3 o 4 semanas, cuando Cristo hizo la pregunta a aquel doctor de la ley, en cuanto a qué es lo que la ley exige, el doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas, la palabra todo 4 veces, ¿no? Y al contestar así, Cristo dijo, correctamente has respondido, la ley exige que amemos a Dios y que le amemos de todo corazón. Ahora, ven con mucha atención, el Evangelio nos conduce a conocer a Dios y a ver a Dios de tal manera que nos sintamos impulsados a amar a ese Dios. O sea, el Evangelio nos conduce a conocer y a ver a Dios de tal manera que nos sentimos, la palabra que Pablo usa es constriñados, impulsados a amar a Dios. En ese punto están completamente de acuerdo. La ley exige que amemos a Dios. El Evangelio nos conduce a ver lo atractivo de Dios. O sea, el Evangelio abre nuestros ojos para que veamos toda la gloria de Dios en la persona y la obra de Cristo, y concluimos que este Dios es glorioso, es maravilloso y es digno de ser amado con todo nuestro corazón. Entonces, vuelvan a escuchar. En este punto, la ley y el Evangelio están completamente de acuerdo. Y esto es algo muy importante. Hace años, ¿no? Ya no me acuerdo cuándo fue, cuando hicimos una serie de estudios sobre los atributos de Dios, y creo que fueron 7 estudios sobre el amor de Dios. En uno de esos estudios hablábamos detalladamente de nuestro Señor Jesucristo como el mensajero del amor. ¿Cómo es que Cristo vino del cielo en un sentido, no solamente para enseñarnos el amor, no solamente para mostrar el amor divino, sino para ganar nuestro amor, para enseñarnos a nosotros cómo amar a Dios? Y cuando el Evangelio dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, nos está enseñando precisamente cómo es que la ley coincide con el Evangelio. Todo lo relacionado con el ministerio, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos enseña a amar a Dios. Nos enseña, vuelven a escuchar, que debemos amar a Dios por encima de todo y todos. Cristo es, en ese sentido, el maestro del amor. No simplemente vino para darnos una lección acerca del amor de Dios, vino para abrir el camino para que nosotros conociéramos el amor de Dios y para que nosotros amáramos a Dios. Ahora, vuelvo a decirlo, Cristo vino para manifestar ese amor y aún más, vean, para causar en nosotros, producir o reproducir en nosotros ese amor, la obra de Cristo, la palabra de Cristo, el Espíritu de Cristo, todo lo relacionado con nuestro Señor Jesucristo, su cruz, sus sufrimientos, su agonía, su sangre, su muerte, todo lo que vemos en la obra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el don de la salvación, el perdón de nuestros pecados, la justificación por la fe, una herencia espiritual y eterna reservada para nosotros en el cielo, todo lo que Dios ha hecho para demostrarnos la realidad de su amor eterno para con los suyos. ¿Qué más nos hace falta para que nos sintamos impulsados a amar a Dios? Todas las misericordias que recibimos de sus manos día tras día son motivos para amar a Dios y nos conducen a amar a Dios. En ese sentido, la ley y el Evangelio están completamente de acuerdo. La única diferencia es que la ley no nos proporciona esta perspectiva del asunto. La ley simplemente exige que amemos a Dios. Ahora, en segundo lugar, vean, lo que la ley exige de nosotros como un deber, como una responsabilidad y nada más, lo que la ley exige de nosotros como un mandato divino y nada más, el Evangelio, vean, el Evangelio efectúa, vean, como una deuda de gratitud y también de amor. Vuelvan a escuchar, lo que la ley exige de nosotros como pura exigencia divina, el Evangelio efectúa, obra o produce en nosotros como una deuda de amor y gratitud. El texto ahora es Romanos, su capítulo 12, después de 11 capítulos, en esta la más importante desde la perspectiva del Evangelio, de todas las epístolas apostólicas, después de 11 capítulos en esta epístola de Pablo a los Romanos, 11 capítulos en los cuales el apóstol se dedicó a explicar el Evangelio y la salvación por la gracia de Dios y específicamente la justificación por la fe, después de 12 capítulos, o mejor dicho, 11 capítulos, llegamos a este primer versículo del capítulo 12, en el cual el apóstol dice, así que hermanos, así que se refiere a todo lo que el apóstol les había dicho anteriormente acerca de esta salvación por la gracia y la misericordia divinas. Así que, hermanos, en base a todo lo dicho anteriormente, ahora os ruego, ven, les está rogando, ven cómo el asunto cambia. Lo que la ley exige como un deber, como una responsabilidad, el Evangelio lo exige rogándonos por las misericordias de Dios. Y la frase misericordia de Dios se refiere a todo lo que acabamos de decir, todo el paquete de la salvación por gracia. Nos está rogando, ¿para qué? Para que nos presentemos a nosotros mismos, cuerpo, alma, todas nuestras facultades, para que nos entreguemos como personas íntegras, ¿no? Personas completas, vean, a servir a Dios, vean. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo más curioso aquí, siempre lo hemos señalado, lo más curioso en cuanto a este texto es la confusión, vamos a decirlo así, que existe acerca de cómo deberían ser traducidas las palabras racional culto. De hecho, es un gran debate. Y yo estoy convencido de que la forma mejor para traducir esas palabras es, vean, en esta forma, que debemos presentarnos a servir a Dios exactamente lo que la ley exige. Pero ahora, no como un deber, necesariamente, ni siquiera como una responsabilidad, sino más bien como una deuda de gratitud, de amor, en base a las misericordias divinas. Pero vean, esto, dice el apóstol, es simplemente nuestro servicio razonable. Vean esta traducción. Nuestro servicio razonable. Es razonable, es de esperarse, así lo hemos traducido a veces, es lo más lógico, es lo más inevitable, el hecho de que, vean, nos veamos motivados por esta deuda de gratitud y de amor, obligados, no necesariamente, sino más bien motivados por amor y gratitud a hacer la voluntad de Dios. Este argumento está por todas partes del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo lo puso en estos términos: si me amáis, dijo, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Nosotros lo hemos visto frecuentemente en un texto en Gálatas, en su capítulo 5, un texto que otra vez hay debates acerca de su traducción. Un texto en el cual el apóstol Pablo, refutando los argumentos de los judaizantes que decían, no, ustedes tienen que circuncidarse como un deber y guardar la ley como una responsabilidad o no pueden ser salvos. El apóstol contestó diciendo, no. La fe verdadera obra por medio del amor. Y lo que pudiéramos poner ahí como una mejor traducción, la fe, y creo que la versión actualizada cambia la palabra, la fe en la persona y la obra de Cristo, a través de la cual somos perdonados gratuitamente, esa misma fe actúa motivado por el amor. motivado por el amor, actúa, nos conduce a actuar, a obrar, a hacer la voluntad de Dios, vean, precisamente lo que la ley exige de nosotros, pero en otra forma, motivados por el amor. Y este es un argumento tremendo, porque pone fin a todas las objeciones en contra de la doctrina de la gracia de Dios. ¿Cuál es la objeción más común en cuanto a la salvación por gracia? Todas las sectas, los mismos católicos, esa es la respuesta que dieron a Martín Lutero en la Reforma, dijeron en aquel entonces y siguen diciendo hasta el día de hoy que esta doctrina de la salvación por la pura gracia de Dios es simplemente un pretexto y una licencia para pecar. Si somos salvos en base a la obra de Cristo y no en base a nuestras obras, entonces no tendremos ningún motivo para no vivir en pecado. Y la acusación que existe hasta el día de hoy, ¿no?, por parte de estos grupos, sigue en esta forma, sigue diciendo: ustedes creen que son salvos por la pura gracia de Dios y la obra de Cristo, y eso no les da motivo alguno para dejar de pecar. Pero vean aquí el argumento, lo han malentendido. El argumento es tremendo. La misma gracia de Dios que nos perdona y nos justifica gratuitamente, nos cambia, nos conduce de veras, nos conduce a conocer y amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, nos sentimos impulsados a obedecer a Dios, motivados por ese amor. Y así, este argumento pone fin a todas las objeciones levantadas en contra de la doctrina de la gracia. En tercer lugar, la ley exige, ahora vean, la ley exige una vida santa. La ley exige la santidad de vida, que vivimos en santidad. Pero ahora vean, el Evangelio, el verdadero Evangelio, nos proporciona dicha santidad en principio. Y esta frase "en principio" quiere decir lo siguiente: que Dios hace lo necesario para comenzar esta obra en nosotros. Es el comienzo, el principio de la santidad. Lo que sucede es lo siguiente: el Evangelio que nos perdona y nos justifica así, por la gracia de Dios, lo acabamos de decir, nos cambia, nos libra de la esclavitud del pecado, nos da la capacidad y el poder para obedecer a Dios, y aún más nos da el deseo de obedecer a Dios. Ahora vean, les invito a ver una serie de textos en Romanos, en su capítulo 6. Y este Evangelio, vean, que produce en nosotros santidad en principio, al comienzo de la vida cristiana, librándonos del dominio del pecado, de su control y su esclavitud. Ese mismo Evangelio produce paulatinamente, a través de la santificación progresiva, ¿no?, una vida cada vez más santa, y por fin termina glorificándonos, haciéndonos perfectamente santos cuando lleguemos al cielo, ¿no? Romanos en su capítulo 6, al llegar al cielo, viviremos a partir de ese momento para siempre en esa perfecta santidad. Pero el Evangelio comienza esta obra de santidad en nosotros ahora. Y la comienza, vean, en la siguiente forma. La pregunta en Romanos 6:1, ¿continuaremos pecando a la luz? Pues, ¿qué veremos a esta gran doctrina explicada en el capítulo anterior de la salvación, la justificación por la fe en Cristo? A la luz de esta doctrina, ¿qué debemos concluir? ¿Continuaremos, perseveraremos en pecado para que esta gracia siga creciendo? Ven, otra vez el negativo doble. En ninguna forma, no, no es así, nunca pudiera ser así, porque los mismos que son, ven, objetos de esa gracia, que reciben esa salvación por gracia, son cambiados de tal modo que mueran a su, vean, a la relación que tenían anteriormente con el pecado. Mueren al dominio, a la esclavitud y al control del pecado. Vean, después de dar un análisis muy profundo de precisamente cómo esta muerte al pecado fue efectuada por nuestra unión espiritual con Cristo y la regeneración, vean en 6:11, así también vosotros pensad que de cierto, no hay duda alguna, llegan ustedes a esta correcta conclusión de que están muertos al reino, al dominio. Esa es la idea en la palabra pecado aquí. Muertos a la esclavitud del pecado y vivos a Dios. ¿En virtud de qué? Nuestra unión espiritual con Cristo por la fe. Ahora vean más adelante en ese mismo capítulo. Vean ahora en 6.16, o mejor dicho, 6.17. Vean, gracias a Dios que aunque fuisteis esclavos del pecado, nuestra condición antes de conocer el Evangelio, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la doctrina a la cual fuimos entregados, la del Evangelio, y fuimos motivados, conducidos a obedecer esa doctrina por la obra del Espíritu Santo. Y esto resultó, vean, resultó en 18 de inmediato en nuestra liberación del control del pecado. Librados del pecado, de su dominio, de su esclavitud, fueron hechos que esclavos de la justicia. La ley exige que hagamos justicia, que vivamos una vida santa. El Evangelio efectúa precisamente esto en principio, al comienzo de la vida cristiana, en forma progresiva, a través del arrepentimiento, además aquí, y obrando en nosotros un cambio de actitud, de deseo y de voluntad en cuanto al pecado, el arrepentimiento. En forma progresiva, el Evangelio efectúa esta vida santa paulatinamente, progresivamente, a través del proceso de santificación, y por fin termina el mismo Evangelio, termina con nosotros glorificándonos en cuerpo, alma y espíritu en el cielo. Y ahora ven los argumentos aquí en Romanos 6. Ahora pasamos al versículo 20, vean 6:20. Cuando fuisteis esclavos, éramos, sí, antes, ahora lo pone en términos de pretérito pasado. Fuisteis, ya no son, fuisteis esclavos del pecado. En aquel entonces erais libres en cuanto a esa justicia, la misma vida y justicia, vean, vida de justicia que la ley exige. Pero ahora vean, ¿qué dice en el versículo 22? Ahora librados, y el verbo es habiendo sido librados ya del pecado, de su dominio, de su esclavitud, y habiendo sido hechos esclavos a Dios. Ahora tenéis por vuestro fruto este proceso de santificación que culmina en la glorificación, la vida eterna en toda su plenitud. Entonces el Evangelio, a través de ese gran cambio, la nueva criatura, ¿no?, la regeneración de nuestra naturaleza corrupta y la santificación progresiva, el Evangelio cumple en nosotros, vuelvan a escuchar, cumple en nosotros precisamente lo que la ley exige de nosotros. Y ahora el cuarto ejemplo, aquí voy a mover la letra, ¿no? Es la letra D. El cuarto ejemplo, el primer ejemplo, la ley exige que amemos a Dios, el Evangelio nos conduce a amar a Dios. La ley exige, vean, que hagamos la voluntad de Dios como una responsabilidad y una deuda. El Evangelio efectúa, vean, precisamente la voluntad de Dios en nosotros, pero no como responsabilidad o deuda, o mejor dicho, deber, sino como una deuda de gratitud y amor. Y en tercer lugar, la ley exige una vida santa, el Evangelio nos conduce a vivir esa vida santa. Y el último ejemplo que vamos a dar aquí, la ley exige que amemos a nuestro prójimo. La ley exige el amor para con el prójimo, y el Evangelio nos conduce a amar a nuestro prójimo en la forma más fuerte posible. Ahora vean en Juan 15, el Evangelio según Juan, en su capítulo 15, hay una larga lista de textos aquí, el tiempo no nos permite verlos todos, creo que vamos a ver tres. Juan 15, 12, aquí Cristo dice en 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Eso es el amor, agape, la palabra griega en su forma más fuerte posible. Somos, vean, enseñados a imitar el amor de Cristo, el mismo amor con el cual Él nos ama a nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros. Con ese amor debemos amar, en este caso, a nuestros hermanos. Ahora pasamos a Primera de Pedro, a su capítulo 1, Primera de Pedro, su primer capítulo, y aquí tenemos en una descripción de lo que sucede en la conversión de una persona, precisamente este detalle. Primero de Pedro 1:21, por él es Cristo, creed a Dios, el cual le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero de inmediato después de decir, ustedes han sido conducidos por Cristo a obedecer el Evangelio, a obedecer a Dios, a creer el Evangelio, arrepintiéndose y creyendo en la obra de Cristo, entregándose a la persona de Cristo. Ahora ven en 22 cómo amplía esta descripción de la conversión, diciendo, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, para el amor fraternal, así en la versión moderna, para el amor fraternal por el Espíritu. No estamos descartando aquí este detalle. Es el Espíritu Santo el que obra estos cambios en nosotros, pero el Espíritu lo hace a través del Evangelio. Vean, la obediencia a la verdad por el Espíritu, para el amor fraternal, vean, sin fingimiento, amados unos a otros, ardientemente, entrañablemente, de corazón puro, espíritu, es el amor. Y, la palabra es traducida caridad en la versión antigua, porque se refiere al amor para con el prójimo, y específicamente a este mismo amor fraternal. Pero aquí ven en la lista de cosas, en 2 de Pedro, la lista de cosas que debemos añadir a nuestra fe, cuando dice ciencia en el versículo 6, conocimiento, templanza, dominio propio, paciencia, vean, perseverancia, la palabra moderna, y después temor de Dios, al final del versículo 6, temor de Dios, ¿no? Y después de mencionar temor de Dios, en la lista vienen, vean las dos cosas, amor fraternal, y además de amor fraternal, la palabra en la versión antigua es caridad otra vez, porque se refiere al amor para con el prójimo. Y ven con mucha atención el argumento. Vean, la ley exige que amemos al prójimo, y el Evangelio efectúa precisamente ese amor en nosotros. Y lo hace de una forma maravillosa, porque no estamos viendo todos sus argumentos aquí, simplemente estamos señalándolo, ¿no? A fin de cuentas, este amor para con el prójimo viene siendo fruto y efecto secundario de nuestro amor para con Dios. Y en este sentido, podemos ver claramente que hay muchos puntos en los cuales la ley y el Evangelio coinciden, muchos puntos en que no son enemigos, sino más bien amigos, muchos puntos en que están completamente de acuerdo, y a la vez hay una diferencia tremenda aquí, porque ninguno de estos puntos, amor para con Dios, vean, la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad, una vida santa, que vivamos una vida santa, que amemos a nuestro prójimo, vean, ninguno de estos puntos, según el Evangelio, ninguno de estos puntos los cumplimos como, vean, como para ganar o merecer nuestra salvación. Vienen siendo frutos secundarios del Evangelio. Vienen siendo, vean, frutos del Espíritu Santo. Vienen siendo simplemente distintos aspectos de nuestro servicio razonable para el Dios que nos amó y nos salvó por su gracia. Y en este sentido sigue existiendo un gran abismo entre la ley y el Evangelio, pero están de acuerdo en cuanto al propósito de lograr estas cosas en los hombres. Y eso es lo que Pablo dice en el texto que vimos al principio. ¿Acaso, Gálatas 3:21, acaso estén en desacuerdo la ley y el Evangelio? ¿Acaso pudiera estar en contra, vean, pudiera estar la ley en contra de las promesas de Dios, en contra del Evangelio? Porque en el contexto las promesas de Dios en este argumento se refiere al Evangelio. De ninguna manera, dice,
Porque si la ley pudiera habernos vivificado, si nos pudiera haber dado vida espiritual, si pudiera habernos regenerado y cambiado, efectuando en nosotros este deseo de gratitud, de amor, si la ley pudiera habernos conducido a amar a Dios y cumplir su voluntad y vivir una vida santa y amar a nuestro prójimo, habríamos sido salvos entonces a través de la ley.
Pero la ley no puede lograr esas cosas. Solamente el Evangelio las puede lograr.
Entonces, ahora, esto nos conduce, esto lo vamos a borrar, a hacer un paréntesis aquí, en una forma muy rápida, el tiempo se nos está escapando, y en este paréntesis vamos a considerar un tema frecuentemente mal entendido hoy en día, y después vamos a llegar a una serie de conclusiones. Esa es la introducción a lo que estaba mencionando al principio, al tema de cómo la ley establece el Evangelio y cómo el Evangelio establece la ley, los puntos en que coinciden y que están completamente de acuerdo. Pero ahora vamos a detenernos aquí entre paréntesis para considerar este asunto. Y no lo vamos a hacer en una forma muy detallada. El asunto que conocemos como el antinomianismo. El antinomianismo. Y lo que vamos a ver es, antes de terminar, que todo lo que vamos a abarcar aquí es esencial para que entendamos el uso correcto de la ley. El antinomianismo significa, en una forma muy sencilla, oposición a la ley. Viene la palabra griega nomia, transgresión, oposición, rebeldía contra la ley. Ahora, hoy en día tenemos este fenómeno en muchos grupos. Incluso alguien me estaba comentando hoy en la mañana acerca de una secta específica que se dedica a proponer esta perspectiva, esta herejía, el antinomianismo. Muchas personas que llegan a entender algo acerca de la salvación por gracia y el uso correcto de la ley como un medio de convicción para enseñarnos nuestra necesidad de gracia, el uso correcto de la ley para enseñarnos nuestra necesidad de Cristo como un maestro para conducirnos a Cristo, llegan a ver en la gracia de Dios la solución a todos los problemas respecto a la salvación del hombre, y de inmediato concluyen erróneamente que el Evangelio entonces sirve para deshacer la ley, o que la ley está en contra del Evangelio, y por lo tanto toman una postura en la cual dicen, y esto es la forma más radical en que se manifiesta el antinomianismo, que no debemos predicar sobre la ley de Dios, que no debemos aplicarla a la conciencia de los inconversos, en contraste con todo lo que hemos visto ya en esta serie de estudios. Cristo usó la ley con el joven rico, la usó con la mujer samaritana, la usó con el doctor de la ley, la usó con aquellos que les trajeron la mujer acusada en adulterio, los apóstoles la usaron continuamente en el libro de Hechos, Pablo la usó en los primeros tres capítulos de Romanos, y aún así nos dicen que no debemos predicar la ley a nadie, que solamente debemos hablar de la gracia, porque si hablamos de la ley, estamos confundiendo las dos cosas. Bueno, vamos a ver, antes de terminar, quiénes en realidad están confundiendo las dos cosas, pero el punto aquí es que los antinomianos dicen que no debemos predicar la ley ni al inconverso, ni mucho menos, dicen, a los creyentes. Ahora vamos a analizar esto en una forma muy rápida. Si esta es la postura correcta, la que sostienen estas personas, ahora vean ustedes la serie de cosas que surgen de esto. Por ejemplo, cuando leemos en las Escrituras, sed santos porque yo soy santo, o cuando vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no sed perfectos porque, como vuestro Padre en los cielos es perfecto, O cuando vemos las palabras apostólicas de Pablo en Hebreos, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, o cualquier otro texto parecido a estos, en los cuales el tema es santidad, el tema es perfección, en sentido relativo, ¿no? Ahora vean la pregunta que surge. Si no vamos a hablar de la santa ley de Dios, entonces nos quedamos sin una definición de la santidad. Nos quedamos sin una forma específica para explicar lo que significa la santidad o la perfección. Ahora, en ese sentido, los antinomianos se quedan prácticamente, ¿no?, sin una definición de la santidad, o mejor dicho, sin una definición del pecado. Porque no quieren hablar de la ley. El problema es, primero de Juan 3 dice, el pecado bajo el nuevo pacto sigue siendo transgresión de la ley. Pero no debemos hablar de leyes, dicen. Entonces, ni siquiera nos pueden explicar lo que es el pecado. Y en síntesis, y aquí estoy resumiendo muchas cosas, ¿no? Pero en síntesis, los antinomianos, ahora les invito a ver en Romanos 13, nos quieren decir lo siguiente, que bajo el Evangelio debemos hablar del amor y nada más. Ese es su argumento. Que bajo el Evangelio, sí, debemos hablar del amor, dicen, pero jamás de la ley. Y tratan de crear un conflicto entre el amor y la ley, como si la ley estuviera en contra del amor. Y esto es absolutamente absurdo, desde cualquier perspectiva, absurdo. Pero ahora ven aquí en Romanos 13. El problema para esta postura desde un principio es lo siguiente. Hay muchos textos parecidos a este. El capítulo 13 de la epístola de Pablo a los Romanos, el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Ahora, para los antinomianos, Pablo debería haber terminado con todo lo que tenía que decir a los creyentes, ahí nada más. Amaros unos a otros, fin de capítulo. Pero el problema para ellos es, vean, el apóstol de inmediato se ve obligado a mencionar la ley. Vean, diciendo, vean sus palabras, porque al que ama al prójimo, cumplió la ley. Y algunos antinomianos dicen, ahí está el argumento, el amor es el cumplimiento de la ley, ya no debemos decir nada acerca de leyes. Pero el problema otra vez sigue siendo que el apóstol no se detuvo ahí tampoco, sino que procedió a dar una lista de por lo menos 5 de los 6 mandamientos que encontramos en la segunda tabla de la ley, diciendo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y ven ahora cómo lo resume. Si hay algún otro mandamiento moral que tiene que ver con el amor para con el prójimo, algún otro mandamiento de esta índole, se comprende sumariamente, vean, en esta sentencia se está resumido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que nos quieren decir aquí los antinomianos es algo totalmente absurdo. Nos quieren decir entonces que el amor anuló la ley, o que a través del amor deshacemos la ley, o nos acabamos con la necesidad de fijarnos en la ley. Y lo vuelvo a decir, eso es absolutamente absurdo, porque lo que el apóstol está enseñando aquí en la forma más clara posible es que el amor no anula la ley, sino que cumple la ley. Y eso es algo muy diferente, totalmente diferente. Ahora, ¿cuántas veces habrán escuchado algunos de ustedes este ejemplo? Esto es fácil de entender. Es la esposa que dice a su marido, si me amas, y comienza con su lista de cosas. No, el marido dice, yo no creo en ese tipo de amor. Yo creo en el tipo de amor en donde, con tal que yo diga la palabra, te amo, ya se acabó, ya no hay más. No tengo que hacer, no tengo que ni siquiera decir más, con tal que te diga, te amo. Se acabó el asunto. Y esa señora está ahí parada diciendo, no, 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 yo no acepto eso. Porque tú estás dando cualquier, tú estás dando la definición que tú quieras a esa palabra amor. Ahora, ese es el problema que tienen todos sus antinomianos. Quieren dar su propia definición a la palabra amor. Y su problema es que Dios ya nos ha dado su definición de la palabra amor. Y consiste de las palabras que ya hemos citado por nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. Y curiosamente, los mandamientos que Cristo nos ha dado vienen siendo exactamente los mandamientos que encontramos en la Santa Ley de Dios. Eso no lo vamos a demostrar, es fácil de hacerlo, no es necesario. Vienen siendo los mismos. El que me ama, guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Ese es el amor para con Dios, primero de Juan 5, que guardemos sus mandamientos. Y para los creyentes, sus mandamientos ya no son gravosos, ya no son penosos. Es algo muy sencillo. El amor no ha tomado lugar en la ley, y la ley no ha tomado lugar del amor. Las dos cosas coinciden exactamente en el mismo punto. En el mismo punto. Entonces ahora, habiendo discutido unos momentos esa idea, ahora paso a plantear este asunto en la forma en que el famoso predicador británico Carlos Spurgeon lo planteó. En uno de sus sermones sobre este asunto, se puso a desafiar a los antinomianos preguntando cuáles preceptos morales de Dios ya no tienen aplicación a los creyentes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Acaso Dios nos ha concedido libertad para adorar a los ídolos? ¿Para adorar a otros dioses? ¿Para fabricarnos dioses conforme a nuestras propias ideas? ¿Acaso nos ha dado libertad para tomar el nombre de Dios en vano? ¿Para no honrar a nuestros padres? ¿Para matar a nuestros vecinos? ¿Para vivir en adulterio? ¿Para robar y dar falso testimonio? ¿Y codiciar y así? ¿Acaso nos ha dado libertad para hacer estas cosas? Y la respuesta es, dos veces, no. Claro que no. Claro que no. Esa no es la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Ahora, la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres es la libertad de la ley como un pacto de obras. La libertad de la ley, como vamos a ver en un momento, en cuanto a su maldición. La libertad de la ley en cuanto a la obediencia perfecta que la ley exige de todos los hombres. Cristo nos ha hecho libre de la ley en ese sentido, pero no nos ha dado una licencia para vivir en pecado. ¿Acaso el hecho de que ahora estamos bajo el amor y no bajo la ley, acaso eso significa que no tengamos ninguna obligación de amar a Dios o amar a nuestro prójimo? Eso sería absurdo. Ahora vamos a analizar rápidamente, el tiempo se nos está escapando aquí, tres ejemplos de los textos, ahora vean por favor en Romanos 6, normalmente citados por estos antinomianos. Y vamos a dar rápidamente una breve explicación de estos textos y después vamos a llegar a una serie de conclusiones. Y esto es la pura introducción a este aspecto del uso correcto de la ley. El aspecto en que la ley coincide precisamente con el Evangelio. Y así establece el Evangelio. Ahora, Romanos 6:14. Normalmente hay 3, 4, no son más que unos cuantos versículos citados por los antinomianos hoy en día. Y este es uno de los principales. 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, este texto normalmente lo leen, lo citan, cierran sus Biblias y dicen que ahí lo dijo tan claramente, no estamos bajo la ley, se acabó el asunto. Pero ahora vamos a analizarlo dentro del contexto y vamos a descubrir que esa no es la interpretación correcta de este versículo. Cuando el apóstol dice que no estamos bajo la ley, su argumento es lo que ya hemos dicho. No estamos bajo la ley como un pacto de obras. La ley como un pacto de obras exige de nuestra parte obediencia perfecta para que podamos ganar o merecer vida eterna. Nadie está bajo la ley, hablando de los creyentes, ¿no? Nadie está bajo de la ley en ninguna iglesia cristiana, nadie realmente, ¿no? En este sentido, hay que tener cuidado porque hay tantas iglesias que ni siquiera entienden el evangelio y a la vez andan diciendo que nadie está bajo la ley. Entonces lo voy a volver a decir en otra forma. Ninguna persona que entiende bien el evangelio está bajo el pacto de la ley en este sentido, como un sistema de obras, cosas que tendríamos que hacer para salvarnos a nosotros mismos. Pero ahora, cuando yo digo que Pablo está usando la idea bajo la ley como un pacto, como un principio, como una norma de justicia para salvarnos, vean ustedes, no pierdan de vista aquí, vean en el capítulo 3 de Romanos, el mismo uso de la palabra ley en este sentido. En Romanos 3, ya lo tienen, en el versículo 27, donde pues está la jactancia es excluida. ¿Por cuál ley? Y la palabra, todos los eruditos dicen, la palabra ley aquí debería ser traducida como ¿bajo cuál sistema o principio de leyes? ¿Bajo cuáles normas, no? Estamos bajo cuáles normas, cuáles principios, como un sistema que tenemos que cumplir para ser salvos. ¿La de las obras, dicen? No, mas la ley, vean, el principio, el sistema, el medio, es la misma idea de la fe. Entonces, vuelvan a ver en 6:14, cuando dice, no estamos bajo la ley, es la misma forma en el griego, la ley como un sistema, como una regla, como una norma de justicia propia para que merezcamos nuestra salvación. No estamos bajo la ley para salvarnos, para obtener vida eterna, sino bajo la gracia. Pero de inmediato, si los antinomianos fueran a seguir leyendo, después de decir no estamos bajo la obligación legal, eso es lo que dicen los teólogos, no estamos obligados a guardar la ley en forma alguna para salvarnos. Vean, de inmediato dice, pues ¿qué? Vean 6:15, ¿pecaremos? ¿Continuaremos pecando? ¿Acaso entonces vamos a deshacernos de la ley? ¿Acaso vamos a ponerla a un lado? ¿Acaso vamos a anular la ley? Vean, ¿y así vivir en pecado? Vean, ¿cuál es su respuesta? El negativo doble, ¿qué? En ninguna manera. Entonces el argumento aquí es muy fuerte. Pablo simplemente está haciendo la distinción que ya nosotros ya hemos hecho. Lo que la ley exige de nosotros como un pacto de obras, obediencia perfecta, nadie puede hacer eso. Pero la gracia de Dios, que nos libra de la ley como un pacto de obras, nos conduce a amar a Dios y amar a nuestro prójimo y a no vivir en pecado. Y en este sentido, vean, la ley todavía tiene validez como una guía de cómo manifestar nuestro amor. De hecho, esto es el argumento al principio de nuestro libro sobre los 10 mandamientos, uno de los argumentos principales, cómo es que la ley nos conduce a la manifestación práctica del amor. Ahora, pasamos a Romanos 7 para ver otro texto. En Romanos 7, ¿ya lo tienen? En Romanos 7, vamos a leer en el versículo 2. Porque la mujer que está sujeta al marido, ¿sí?, mientras que vive, esto es un ejemplo de la mujer y las leyes matrimoniales bajo el Antiguo Testamento, está sujeta a esta relación mientras que su marido vive. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Entonces ahora el argumento aquí es muy fuerte. Dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, siguiendo el ejemplo del matrimonio, el primer marido murió, ahora vamos a casarnos con otro, el otro es Cristo, a fin de que fructifiquemos a Dios. Ahora, ¿cuál es el argumento aquí? Este argumento es tremendo, pero los antinomianos se fijan bien en la frase muertos a la ley, y dicen, no, ahí dice muertos a la ley, entonces no debemos, jamás debemos mencionar la palabra ley, nadie tiene una relación con la ley en ningún sentido, los creyentes entonces pueden deshacerse de todas las leyes. Pero ¿cuál es el argumento aquí? Los creyentes están muertos a la ley, ¿en cuál sentido? ¿Muertos al castigo de la ley? ¿Muertos a la condenación de la ley? Vean, muertos, según Gálatas, a la maldición de la ley. Muertos, vean, a lo que la ley exige de nosotros. Muerte eterna. Muertos a la ley en ese sentido, vean, por el cuerpo de Cristo. Muertos a la ley en cuanto al castigo, la condenación, la maldición y la muerte espiritual y eterna que la ley exige de todos los transgresores, pero muertos a la ley a causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero esto, vean, es simplemente el primer argumento, el que acabamos de ver. Muertos a la necesidad de guardar la ley para salvarnos, y ahora muertos a la necesidad de sufrir la maldición, el castigo y la condenación que la ley exige de los culpables, porque Cristo cumplió con ese aspecto de la ley en nuestro lugar, y este es el argumento. Pero ahora ven cómo sigue el apóstol, cómo sigue hablando de este asunto en la última parte del versículo, el mismo versículo que acabamos de leer, el versículo 4, cómo sigue hablando de esto, y dice ahora, muertos a la ley, ¿a fin de qué? A fin de que llevemos fruto para Dios, a fin de que fructifiquemos a Dios. Y cuando analizamos, ve, vamos a seguir leyendo hasta el versículo 6, cuando analizamos lo que esta idea, fructifiquemos a Dios, significa, ven ahora sus palabras, el versículo 6, estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, libres de la ley como un pacto de obras, libres de la ley como un medio de justificación ante los ojos de Dios, libres de la obligación de guardarla perfectamente, nadie lo puede hacer de todas formas, pero libres de esa obligación legal. ¿Pero para qué? ¿Para que vivamos en pecado? ¿Para que deshagamos completamente, nos deshagamos de la ley de una vez por todas? ¿Es la palabra para desechar la ley? Vean, no. Porque ahora vean su argumento. Dice, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué es esto? Para que sirvamos ahora bajo el control, vean, y el poder del Espíritu Santo. Esa es la primera idea, la nueva administración de la ley bajo el Evangelio, ¿no? Su administrador ahora es el Espíritu Santo, el que nos da el deseo y la capacidad de cumplir, no simplemente con la letra, no simplemente en forma externa. El judío decía, no, desde hace tiempo no he sacado mi pistola para matar a nadie, entonces estoy bien. No. El espíritu de la ley es nada de envidia, nada de malos pensamientos, nada de chismes, nada de pleitos, nada de conflictos, en sentido negativo, amor, caridad, cada uno buscando el bien de su prójimo, el espíritu de la ley, en novedad de espíritu, librados de la obligación legal y el pacto de obras, la ley en ese sentido, para cumplir con el espíritu de la ley, lo que la ley exige de los hombres, el evangelio, obra en los hombres, a través del Espíritu Santo de Cristo. Ahora vean aquí mismo este argumento, porque más adelante hay muchos detalles aquí que estamos pasando por alto, pero en Romanos 7, vean este comentario, versículo 22, el apóstol dice, según el hombre anterior, el nuevo hombre, el hombre regenerado, me deleito en la ley de Dios. Y su argumento es que la nueva criatura, el comienzo de la regeneración, ¿no? En el momento de ser regenerado somos criaturas nuevas. Dios está comenzando a restablecer en nosotros la imagen moral y espiritual que teníamos en el primer Adán, pero ahora conforme a la imagen de Cristo estamos siendo renovados, y en este momento comienza a transformar nuestro carácter, y el hombre interior aquí es el hombre nuevo, no el hombre viejo, sino el hombre nuevo que está en ese proceso de transformación. Y ven cuál es la característica de este hombre: se deleita en la ley de Dios, la misma ley de Dios que no puede salvar a nadie. Se deleita en la ley de Dios. Y por fin ven en 25 la conclusión así: así que yo, vean, yo mismo, con la mente, aquí es la mente renovada, el hombre nuevo, sirvo, vean, sirvo a la ley de Dios, mientras que la parte aún no renovada, la carne, el gran conflicto entre las dos cosas que existen en un solo hombre, no en una sola persona, la carne es la parte no renovada aún, vean, sirvo a la ley del pecado. La carne sigue buscando el pecado, pero el hombre nuevo, el hombre regenerado, se dedica a servir y a deleitarse en la ley de Dios. Ahora, el último ejemplo, 1 Corintios 9. Y para mí este ejemplo es el más fácil de entender. Y este ejemplo es tremendo porque nos enseña todo lo que hemos dicho hasta este momento. 1 Corintios 9, ya lo tienen, el versículo 20. Pablo aquí dando testimonio de los principios que le gobernaban en sus intentos de evangelizar. Y dice, ven el primer principio. 9:20 de 1 Corintios. Heme hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos. ¿Sí? A los que están sujetos a la ley. Heme hecho, ¿no? Como si yo fuera uno de ellos, aunque ven entre paréntesis, yo no sea sujeto a la ley. Yo me he hecho como si fuera sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Cuál es el argumento? Que el apóstol Pablo, ven, un ejemplo, en sus viajes misioneros, al llegar a una ciudad, la primera cosa que hacía, entraba el día sábado, como si estuviera sujeto a la ley. A la sinagoga de los judíos, como si fuera un judío, igual como ellos, sujetos a asistir a la sinagoga. Para escuchar la lectura de la ley, como si él estuviera sujeto igual como ellos a guardar la ley para salvarse. Pero vean, todo eso lo hacía buscando una oportunidad para evangelizar a los judíos. Y lo dice entre paréntesis, aunque yo voy el sábado ahí y participo en su culto de oración y hago todo lo que ellos hacen como yo estuviera sujeto igual como ellos a guardar la ley como medio de salvación, yo no estoy sujeto a la ley en ese sentido. Pero ahora vienen 20, y a los que son sin ley, esos son los gentiles, como si yo fuera sin ley. No voy a la sinagoga el sábado cuando quiero evangelizar a los gentiles, voy al mercado. Y probablemente iba al mercado el mismo día sábado, ¿no? Cuando quería evangelizar a los gentiles. Pero el punto es, vean, yo he actuado como si yo fuera sin ley, por ganar a los que estaban sin ley. Eso no quiere decir que Pablo iba a la cantina, iba a las fiestas para emborracharse y hacer todo lo que hacían. Iba a la casa de prostitución, dicen algunos, para ganar a los prostitutos. Eso no lo creo. No, en ningún sentido. Pero vean, actuaba como si él no estuviera sujeto a la ley, como si fueran gentiles, lo que quiere decir, y nada más. Pero vean el gran comentario que hace entre paréntesis. Vean su gran comentario. No estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir este punto? Y aquí lo tenemos todo resumido. El argumento del apóstol Pablo es lo siguiente. Aquí está la ley. Vamos a hacer más espacio. Aquí está la ley. Y aquí está el apóstol Pablo, el creyente Pablo, justificado por Cristo. Ahora vean, Pablo dice en este paréntesis, ahora mi relación con la ley es a través de Cristo. La relación que yo tengo con la ley, no, yo no soy sin ninguna ley, dice. En cuanto a Dios, hay leyes que siguen vigentes, leyes morales, pero mi relación con esas leyes ahora es a través de la persona y la obra de Cristo. Yo estoy en la ley, y la palabra griega aquí quiere decir relacionado aún con la ley a través de la persona y la obra de Cristo. en la obra de Cristo, en su muerte, Cristo me libró de su castigo, su condenación, su maldición y su muerte. Todo lo que la ley exige de nosotros, en sentido legal y judicial, como castigo por nuestros pecados, Cristo nos libró de este aspecto de la ley, sufriéndolo en nuestro lugar. Y todo lo que la ley exige de nosotros como un pacto de obras en sentido positivo, que vivamos una vida perfecta, santa y justa, Cristo durante 33 años de su vida en este mundo cumplió con la ley. Y en este sentido, a través de su obra perfecta de obediencia a esta ley, yo tengo una relación todavía con la ley. ¿Cuál es mi relación con la ley? La veo ahora en las manos de la persona de Cristo, la persona que cumplió con mis obligaciones legales ante esta ley. Y Cristo me enseña el mismo libro de su santa ley y me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y esa es la relación que tengo ahora con la ley de Dios. Y así en este punto coinciden perfectamente la ley y el Evangelio. Y ahora podríamos dar más ejemplos, hay más, ustedes conocen varios otros. Ahora hasta ahí llegamos, para ahora hacer una serie de conclusiones. Y esto nos va a preparar para analizar más detalladamente otros aspectos de este asunto. Ahora entonces, para concluir, una serie de conclusiones. En primer lugar, vean este punto. Esto nos conduce a concluir lo siguiente: la predicación de la ley sin el Evangelio es el legalismo, es decir, salvación por obras, por méritos, por esfuerzos, por la habilidad humana. Y el legalismo no es el camino de la salvación. La predicación de la ley sin el Evangelio es el legalismo, y por las obras de la ley nadie será justificado. Y todos los que dependen de la ley como un sistema legal de obras están bajo de maldición, dice Pablo. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la gran mayoría de las sectas y en la misma iglesia católica hoy en día? La predicación de la ley sin el Evangelio. De eso se trata. El legalismo. Segundo, la predicación del Evangelio sin la ley es el antinomianismo. La predicación del Evangelio sin la ley es el antinomianismo, conduce al antinomianismo. Y el antinomianismo es un intento de convertir la gracia de Dios en una licencia para pecar, en un pretexto para pecar. Y en ese sentido lo hemos estado comentando desde el primero o el segundo estudio. Los antinomianos no entienden la ley, ni mucho menos el Evangelio. Han mal entendido todo, porque cuando escuchan la pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Pecaremos para que la gracia crezca? En forma indirecta, en algunos casos en forma directa, los antinomianos están diciendo que sí. Están diciendo que sí. Entonces, vean, la predicación de la ley sin el Evangelio, legalismo. La predicación del Evangelio sin la ley, antinomianismo. La tercera conclusión: todos aquellos que han sido renovados y que están siendo renovados en la imagen de Dios por medio del Evangelio manifiestan esa renovación deleitándose en la ley y amando al Evangelio. Las dos cosas. Todos los que han sido y que están siendo renovados en la imagen de Dios por el Evangelio manifiestan su renovación deleitándose en la ley de Dios y amando el Evangelio. ¿Me explico? La cuarta conclusión: nadie puede sujetarse a la ley, o sea, obedecer los preceptos morales de Dios, a menos que haya, vean, a menos que se haya sujetado primero al Evangelio. La obediencia al Evangelio es primero, y esa obediencia al Evangelio es esencial para que seamos justificados gratuitamente por Cristo. Pero habiendo sido justificados por Cristo, Él nos conduce, vean, a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es algo muy sencillo. Vuelvan a escuchar, la obediencia al Evangelio entonces es un prerequisito, no es necesario. ¿Para qué? Para que podamos en principio amar y servir la ley de Dios. Entonces, nadie puede sujetarse a la ley a menos que haya obedecido primero el Evangelio. Y esto nos conduce a concluir lo que habíamos visto ahí mismo en Romanos, en el texto, creo que no lo vimos en la lectura, pero ahí estaba el texto que dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hicimos hincapié en la parte en donde dice: no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Pero este comentario: el pecado no se enseñoreará de vosotros, al principio del versículo 14, quiere decir que todos aquellos que no se han sujetado al Evangelio, que no han, bien, no se han arrepentido y no han creído en Cristo, eso es obedecer el Evangelio, siguen viviendo en pecado y continuarán viviendo en pecado para siempre. Están sujetos a la esclavitud del pecado. El problema en todo este asunto lo hemos pintado muchas veces en este sentido. Todos los evangelios falsos dicen: ustedes deben hacer, y tienen su lista de cosas para vivir. Y en su lista de cosas normalmente hay una serie de obras relacionadas en forma directa o indirecta con la ley, o una serie de mandamientos de hombres, como sea, resulta lo mismo. Haz todo eso para vivir. Y el Evangelio dice: vive, porque Cristo, a través de su vida perfecta y su muerte, ya hizo todo lo necesario. Y ahora que ustedes viven, tienen motivos para amar a Dios, tienen motivos fuertísimos para obedecer a Dios, motivos de gratitud, motivos, ¿no?, basados en la misericordia de Dios. Y ahora, en base a esos motivos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y este es el Evangelio falso, este es el Evangelio verdadero. La quinta conclusión, ahora ven con mucha atención a este punto: entre más que creemos y amamos el Evangelio, más obraremos motivados por el amor. O sea, entre más, estoy diciéndolo bien, entre más que crezcamos en nuestro amor y nuestro entendimiento del Evangelio, más obraremos, actuaremos por medio del amor. Amaremos a Dios cada vez más y mejor, y amaremos a nuestro prójimo. Y la última conclusión, y esto prepara el camino para el próximo estudio: entonces, no debemos oponernos, no debemos oponernos al uso correcto de la ley, ni tampoco al significado verdadero del Evangelio. Aquellos, esto es algo muy fácil de entender, aquellos que son enemigos del Evangelio son también enemigos de la ley. Y aquellos que son enemigos de la ley son también enemigos del Evangelio, porque la ley y el Evangelio están de acuerdo, concuerdan. ¿En qué? En que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La única forma en que hay un abismo y una gran diferencia entre la ley y el Evangelio es que la ley no nos puede motivar ni ayudar en forma alguna a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque la ley solamente puede condenarnos por no haber cumplido. Pero el Evangelio nos perdona y nos transforma. Y al perdonar y transformarnos, nos ponen condiciones para que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Y ahí vemos entonces en forma clara en qué es precisamente que coincidan la ley y el Evangelio. Vamos a inclinar nuestras cabezas.